Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Yoga Vivo. Este es un episodio transicional, nos va a marcar el paso entre el periodo anterior de este podcast con todos sus episodios y toda su historia y un periodo nuevo para el podcast con una historia que estamos escribiendo a partir de ahora. Dicen que en agosto no hay que lanzar nada, que la gente está dispersa, que no se vende y la verdad que me resulta muy difícil aplicarme esta ley en el podcast porque aquí no se vende nada. Y por lo que yo sé de los oyentes y las oyentes del podcast, no son gente dispersa en absoluto. Así que me voy a tomar el placer de dedicarle un ratito de mi tiempo y del vuestro a ponernos al día respecto a qué es este programa, cuáles son sus aspiraciones, de dónde surge y qué aventuras están por venir. Pensando en cómo hacer esta transición y en las cosas que he vivido en los últimos 2 meses, el otro día estuve mirando desde cuándo tengo este podcast activo y la fecha del primer episodio es de junio del 2020, lo cual significa que llevo un poquito más de 3 años haciendo este programa. Como sabréis, quienes habéis seguido el programa, he ido publicando muy poco a poco y creo que vamos por 30 y pico episodios, lo cual significa que ha sido un ritmo de publicación de una media de 10 episodios al año, lo cual es menos de un episodio al mes. Este era, en principio, un proyecto en el que yo no tenía fechas programadas para publicar, solo aspiraciones y proyectos que se iban adaptando a mi propia agenda de trabajo y familia. Así que estoy contenta porque 30 y pico episodios es muchísimo aprendizaje, técnico, por supuesto, pero sobre todo de escucha, de creatividad, de conexión, de curiosidad. Los beneficios son incontables y no hay dinero que pueda pagar esto. Entonces, lo considero un trabajo que he hecho bien, que lo he hecho con cariño y he empezado desde donde he empezado y he llegado hasta donde he llegado. Y en estos términos quiero celebrar Yoga Vivo en este momento. Lo quiero celebrar como programa, como plataforma y como lugar de encuentro. Os cuento que estaba interesada en este dato de la duración o la longevidad de este programa porque en julio, como ya sabréis algunas y algunos, lancé un nuevo programa de podcast destinado a las tareas de reflexión y conversación sobre el equilibrio personal y profesional. Y al lanzarlo pensé en todo lo que tengo que aprender de nuevo para poder comunicar lo que tengo en mente y lo que llevo en el corazón dentro de esta nueva dirección. Hacía mucho tiempo que yo quería poner en realce y de manera más divulgativa y más pública muchas de las cosas que ocurren de manera privada, como son las charlas que doy o las mentorías. Y la verdad que conocía tanta gente, había tantas conversaciones interesantes, también en los grupos de liderazgo, que necesitaba trasladar un poquito esas conversaciones a un espacio más especializado y tampoco quería confundir a la audiencia por aquí. Así que lo que he hecho es, primero me he animado a mí misma porque me he dado cuenta que aunque haya lanzado un nuevo podcast, ya llevo 3 años con este y algo de experiencia acumulada produciendo. Y aunque las temáticas sean diferentes, la verdad que creo que no empiezo de cero y eso es muy bonito y me satisface mucho poderlo celebrar. Actualmente estoy muchísimo más adaptada a mi doble profesión y le dediqué el primer episodio del nuevo podcast a hablar de ello. Lo titulé Profesiones híbridas y como no me quiero repetir respecto a lo que hablé en ese episodio, os invito a que vayáis a este nuevo programa que se llama Diana Naya Studio y lo podéis encontrar en todas las plataformas, excepto en iVoox, que en este caso no lo he publicado. Creo que mi necesidad de hablar sobre este tema nace de algo muy interesante. Y es ese deseo de ser fiel y estable y coherente. Y no digo que esto sea algo que le pasa a todo el mundo, porque hay muchas personas que no tienen esta configuración y lo viven de manera totalmente distinta. Pero el comprender lo que hacía y comprender este doble desarrollo, tan paralelo, tan simétrico, creo que era un proceso que tenía que hacer poco a poco. Hay un dato muy sencillo sobre mi vida personal que me parece bastante interesante y es que yo he elegido en el amor una relación monógama de larga duración. Y creo que esta monogamia, esta longevidad que he elegido para el amor, podría estar vinculada con ese deseo y con la necesidad de ser fiel a cada uno de mis proyectos y cada uno de mis talentos. Y al combinarse este deseo de fidelidad y coherencia con una creatividad bastante ardiente, pues este encuentro de crecimiento paralelo me ha creado como intersecciones positivas, pero también algunas diferencias internas. Y efectivamente en cualquier proyecto profesional el factor común soy yo, con todo lo que siento y he acumulado como experiencia, pero la diferencia que encontraba en los temas, la manera en la que se tratan y se ofrecen los entornos en los que tiene lugar la educación o la formación, había una disparidad que me estaba generando, diríamos, como que una confusión o una indagación muy, muy abierta. Este proceso de confusión, como casi todos los procesos de confusión, fue el que me impulsó definitivamente a diferenciar los espacios en los que me expreso para cada una de estas tareas, con afán de yo misma saber de qué estoy hablando en cada lugar. Y los últimos episodios de Yoga Vivo caían clarísimamente en temas de bienestar social, de liderazgo, y necesitaba dejar Yoga Vivo como un espacio para conversaciones sobre Yoga Vivo, incluso incluyendo todas las intersecciones que he ido metiendo de filosofía o de otras disciplinas. Así que siguiendo con los contenidos que quedarán aquí, todos los que son Yoga Vivo, quiero realmente hacer una pausa reflexiva sobre la nueva etapa del podcast y ya dejarlo sembrado y preparado. Actualmente tengo grabados 2 episodios con 2 formadoras maravillosas a las cuales admiro muchísimo y con las que surgieron conversaciones inspiradoras y cercanas. Estas 2 conversaciones están solo pendientes de edición y teniendo en cuenta en que esta es una parte del proceso un poquito tediosa, asumo que irán saliendo a lo largo del próximo mes. Así que eso ya está sembrado, ya está cultivado y solamente es ponerlo ahí fuera en las estanterías, ¿no?, de la audiencia. El otro día estaba escuchando a Chris Bailey, que es un experto en productividad que tiene un podcast que me encanta, y uno de sus oyentes le preguntaba si aún le gustaba hacer el podcast. Aprovechando que Chris y su mujer, que lleva el podcast con él, habían abierto un espacio de preguntas para los oyentes porque celebraban su episodio número 100, les había llegado esta pregunta, especialmente a Chris, que es el productor y el promotor, que si aún disfrutaba haciendo el podcast. Y Chris muy honestamente reconocía que disfrutaba mucho de manera estable y continuada en algunas partes del proceso y menos en otras. Me identifiqué muchísimo con su relato porque la producción de un podcast ofrece una experiencia muy polarizada. Por un lado, ofrece el grandísimo placer de poder expresarse de manera libre en un espacio propio sobre las cosas que me interesan a mí, que son íntimas pero a la vez son compartibles. Y esto incluye, yo creo que, tareas cognitivas que generan bastante placer, ¿no? Pensar, crear, establecer relaciones con gente nueva, crear vínculos. Y hasta ahí todo está lleno de aventura. Aunque siempre haya un poquito de trabajo organizativo y logístico y plataformas y cosas tecnológicas, hasta el día de la entrevista todo es bastante placentero y la entrevista es puro gozo. Ahora, la verdadera dureza del proceso de un podcast empieza cuando llega el momento de la edición. Este proceso, que es fundamentalmente mecánico, lo que requiere es muchísima atención. Porque si hubiera que acortar algo o seleccionar alguna parte o aparece un ruido, todo eso hay que detectarlo, con lo cual es mecánico, pero no es totalmente repetitivo. Y luego hay muchísimo trabajo minucioso de retirar esas pequeñas expresiones repetitivas que hago tanto yo al hablar como hacen los entrevistados y entrevistadas, que incluyen este tipo de cosas. Aquí os lo hago y puede hacer gracia, Sin embargo, cuando en un podcast aparecen mucho estos sonidos, se hace un poco irritante la escucha. Así que la edición es como retirar las briznas adheridas de una camiseta tras tumbarse en la hierba y convertir una conversación de aproximadamente una hora en un podcast ya subido, alojado y disponible lleva unas 5 o 6 horas de trabajo de tallista y paciente. Encontrar ese tiempo en el que nos podemos sentar delante de una pantalla a recortar, reescuchar, pues es difícil. Lo es para mí, porque no es mi trabajo. Entonces lo tengo que coger de mis horas de trabajo, lo tengo que rascar de espacios, de ausencias familiares y la verdad que es tedioso, es tedioso. Así que, por supuesto, he aprovechado para hacerme esta pregunta. ¿Sigo disfrutando de este podcast? ¿Sigo disfrutando de hacer yoga vivo? Y la respuesta ha sido un sí rotundo. Me encanta, me lo paso bien, me inspiro, aprendo, comparto, ayudo, promuevo un espacio con valores y valentía. Y finalmente, honestamente, me siento mejor persona cuando acabo cada episodio. Me siento mejor persona. Cómo me veo a mí misma, me gusta la labor que he hecho. Así que Yoga Vivo sigue vivo, y yo también, y a partir de ahora seguiré ofreciendo aquí contenidos sobre yoga y todos los contenidos sobre lo que llamo el territorio Work-Life Balance quedarán en el otro podcast, en Diana Naya Studio. El nuevo podcast tiene sus propias redes sociales, una de ellas es un Instagram que se llama Diana Naya-Studio y otra de ellas es mi perfil de LinkedIn, Diana Naya Work-Life Balance. Así que voy a aprovechar que he abierto este espacio para renovar las intenciones de Yoga Vivo y voy a explicar qué es un yoga vivo y cómo vamos a abordarlo. Lo primero y lo más vivo de todo es mi propia relación con el yoga y voy a dejar aquí muy, muy resumida la relación que yo tengo con el yoga, cómo empezó y cómo se ha ido construyendo a lo largo de los años. Me voy a saltar muchos episodios, pero lo que os puedo contar es que mi relación con el yoga empezó muy, muy temprano, hace muchos años, cuando yo tenía 18 primaveras. Mi papá en ese momento decidió que era buena idea llevarme a una clase de yoga, que era algo que él estaba explorando desde hacía tiempo, junto con la meditación, porque como ya he contado en este podcast varias veces, él tenía un malestar mental que se transformó en una enfermedad mental muy severa. En esa época yo tenía relación física con la danza y, bueno, estaba cómoda en varios tipos de deporte, pero fundamentalmente era aficionada y soñadora en el ámbito de la danza. Y bueno, cuando probé mi primera clase de yoga me sorprendió una sensación de equilibrio que iba muchísimo más allá de una experiencia física y caía en el ámbito de lo fisiológico, la sutileza de lo físico. Lo que sentí era que mi sistema nervioso iba a un lugar que no solía yo experimentar en el día a día. Me quedaba una sensación de lo que los yoguis llamamos santosha, ¿no? Una sensación de estar completa, plena, serena. Todo esto sin palabras. Desde entonces consideré al yoga como el oasis en el que reposar. Y sobre todo lo utilizaba en tiempos de estrés, de confusión, de malestar, que la verdad que no eran pocos. Así que esta relación continuó con unas cualidades oscilantes, terapéuticas, hasta que decidí abandonar mi puesto fijo como creativa de moda. Y entonces se abrió una ventana, ¿no? Como la salida de un mundo rutinario, ¿no? En el cual yo tenía mi horario, mi lugar de trabajo, mi estatus, mi identidad. Y empecé a mirar a una vida freelance que no tenía nada de esto, nada, nada. Entonces, en ese momento decidí que lo primero que quería era aprender más sobre yoga para poder ser más autónoma en mi práctica. Realmente yo creo que tenía una relación con la disciplina que era muy, muy honesta, ¿no? No pensaba que era más de lo que era, pero todo el rato sentía que había algo que me estaba invitando a profundizar. Es decir, que el propio malestar que me guiaba más hacia las prácticas era la señal del bienestar que estaba potencialmente disponible para mí y que atisbaba, ¿no? Así que lo que hice, como me pareció que era más bien poco interesante y muy caro irme a un retiro de yoga de una semana, bueno, buscando encontré una formación intensiva de un mes y pensé que era un escenario bueno, que era un escenario para profundizar. Y como ya sabéis, la mayoría de quienes escucháis este podcast, la vida nos regala misterios y nos va guiando hacia lugares que la verdad que no están en el guión. No están en el guión, por lo menos el guión que nosotras vamos escribiendo pensando que tenemos algunas cosas bajo control. Algunas personas se enteraron de que había hecho una formación y una inversión que me convertía en profesora de yoga y me ofrecieron dar clases. Mi primera respuesta reactiva a estas ideas o invitaciones fue no, no tengo interés en ser profesora de yoga y además ya tengo una profesión. Sin embargo, en el proceso de escucharme más atentamente, pues descubrí que en realidad no me parecía mala idea combinar mi incipiente actividad como freelance con una, diríamos que entretenida aproximación a jugar con mi cuerpo, vivir de mi cuerpo. Y así descubrí en mi primera clase, que fue en un polideportivo municipal en un pueblo de la Sierra de Madrid, que me encantaba dar clases, que me parecía muy bonito acompañar a quienes estaban ahí, cada una y cada uno por sus razones, y que esas personas salieran de la clase como salía yo cuando estaba en su lugar, con una sensación de integración. Así que, bueno, ahora me surgen muchas dudas, ¿no?, de cómo pude sentirme cómoda enseñando yoga cuando en realidad estaba aprendiendo, pero creo que decidí que me iba a tomar la nueva identidad como algo muy humilde, ¿no?, como con menos sensación de apego, de expectativa. Creo que fue un proceso muy liberador para mí entrar en la profesión por accidente. Pero de nuevo son muchas las cosas que no elegimos directamente y el impulso se fue haciendo cada vez más fuerte. El deseo de compartir yoga se hizo más vivo y el afán de encontrar una voz, una manera diferente de abordar el yoga, se fue consolidando para mí. Y cuando hablo de una manera diferente de abordar el yoga, yo no me refiero a que hubiera una crítica explícita a lo que yo veía en el mundo del yoga en ese momento. Pero sin ninguna arrogancia tengo que decir que realmente no me identificaba con muchos adornos de conducta y palabra que algunas escuelas o personas utilizaban. Así que pensé que lo mejor para mí era naturalizar la enseñanza y llevarla hacia un lugar en el que yo la sintiera propia. Sin miedo, como desde un punto de vista creativo o artístico, de expresar lo que realmente yo veía y yo entendía del yoga. Con el tiempo, bueno, esta historia siguió con su propia vida hasta que abandoné el mundo del freelancing, que me dio mucha alegría y mucho alivio, la verdad. Y me entregué con curiosidad a esta identidad total como profesora y posteriormente, como ya sabéis, formadora en el ámbito de la práctica y la enseñanza de yoga. Como tengo la fortuna de haber sido mentora de muchísimas profesoras y profesores de yoga, sé que cada camino es único y singular. Y también sé que muchas de las razones que nos traen a este entorno son compartidas, pero muchas otras son únicas y son irrepetibles. En mi camino personal, una singularidad que encuentro es que tardé muchísimo en descubrir quién era el profesor fundamental de referencia para mí. Cuando me formé, la mayoría de la gente tenía sus gurús o sus profesores de referencia, de confianza, sus guías, sus influencias. Pero en mi caso, desde que me formé en 2007, no tuve una escuela fundamental ni un maestro fundamental y estuve aprendiendo de diferentes profesores, fundamentalmente internacionales en el ámbito del viñasa y con aproximaciones filosóficas o terapéuticas del yoga. Pero en ningún momento encontré a esa persona o escuela que realmente fuera para mí un modelo en las cosas que eran fundamentales, como la pedagogía, el movimiento, la interpretación de las enseñanzas, la contextualización de la práctica, por ejemplo, o la aplicación de los conocimientos contemporáneos a las raíces y la tradición del yoga. Yo sé que tardé en encontrar a mi profesor por alguna razón y que probablemente esos 10 años tuvieron un impacto en mi creatividad o en mi libertad, en mi integridad. Sé que yo necesitaba eso. En 2015 escuché por primera vez en un podcast a quien sería después mi formador, Jason Crandell, y eso marcó una nueva etapa en mi vida. Entre 2017 y 2019 me formé con Jason Crandell en Londres y completé mis 300 horas de formación avanzada en el ámbito del viñasa contemporáneo. Esta formación fue para mí realmente un impulso en una etapa probablemente en la que se iban secando un poquito los pozos de mi propia sabiduría interior y necesitaba como rellenarme de sabiduría ajena. Y me sirvió para confirmar, para renovar, para configurar y sobre todo para validar cosas que estaban pasando en mi propia práctica y que estaba observando mientras enseñaba a los demás. Así que, en resumen, realmente me pasé los primeros 10 años de mi carrera como profesora sin un referente fundamental. Sí hubo grandes influencias como la de Shiva Rea, Roger Cole, Liz Lark, pequeñas influencias de personas más anónimas que dejaron alguna semilla para que yo siguiera indagando. Pero he de reconocer que este periodo vacío de un referente fuerte, de una personalidad fuerte como referente, me hizo sentirme bastante ajena a muchas de las tendencias en el ámbito del yoga. Creo que no me sentía superior ni inferior, sino que era un sentimiento de ser diferente. Aunque luego he descubierto que era un sentimiento compartido por mucha gente. Pero en ese momento ese sentimiento era importante. A lo largo de mi vida no era la primera vez que me sentía singular. De hecho, es algo que se me repite en distintos escenarios. Pero dentro de este camino de singularidad, de llegada tardía a una influencia fundamental, creo que actualmente me siento cómoda gracias a todo esto. Creo que la comodidad que siento en mi labor como formadora o renovadora del viñasa en España surge de haber estado en este espacio indefinido y menos acompañado. Además de disfrutar la labor como formadora y renovadora, también me siento muy agradecida de poder iniciar cada año a muchísimas personas en la práctica, dejando en ellas una grandísima ventana abierta a la idea de que esto es para todo el mundo y que está al servicio de las necesidades individuales, que no es una moda que acoge e incluye solo estereotipos o prototipos estéticos y anatómicos. Creo que todos esos años de pasear un poquito por un desierto de referencias me sirvieron para desarrollar una visión basada en la antropología y en la compasión. Creo que esta visión antropológica, compasiva, me ayuda muchísimo a desarrollar mis contenidos formativos, pero también es muy fuerte en todos los espacios divulgativos. Es como si si creciera gracias a todos los espacios divulgativos como puede ser este podcast o el canal de YouTube o los grupos que facilito, todas las comunidades intencionales. La verdad que la aparición de este podcast fue un impulso más que una estrategia. Esto también lo he tenido que aclarar algunas veces, ¿no? Que alguien me ha dicho, ¡ay, qué bien que tienes un podcast para promocionarte! Y sinceramente yo no abrí este podcast para promocionarme por una sencilla razón, y es que promocionarse no es la actividad hacia la que yo me siento más atraída, ¿no? A mí me gusta mucho educar, me gusta mucho el encuentro humano, me gusta compartir, conversar, estudiar. No tengo gran energía puesta en la seducción de la promoción y del convencer. Creo que tengo la fortuna de que hay varias áreas de mi trabajo que han sido impulsivas y he querido respetarlas como tal. Así que quizá más que espacios de promoción, son espacios impulsivos. Una de ellas es mi labor como impulsora de debates profesionales y éticos, cosa que hago a través de las comunidades intencionales. Esto lo llevo haciendo desde 2017. Son espacios altruistas para la culturización y la reflexión. Y otro de esos espacios impulsivos fundamentales que ha sido este podcast realmente surgió como un deseo de extender y ofrecer mi experiencia como un espacio abierto para el encuentro. Y aunque esto es virtual, yo creo que genera una cierta sensación de pertenencia y de comunidad inclusiva. Es decir, que parece que tuviera solo una dirección, parece que los oyentes no se encuentran y sin embargo se crea una comunidad, una pertenencia, un compartir, un sentirse parte de. Así que yo siento que un yoga vivo es un yoga que está despierto, que está vital y que está disponible. Disponible para moverse con la información que recibe momento a momento y con la información que aportan las personas que forman parte de su práctica y de su estudio. También creo que un yoga vivo recuerda de dónde viene. No es solo un yoga que abraza la apertura o abraza la incertidumbre, sino que tiene raíces. Recuerda. Pero no porque recuerda queda rígido o estancado, sino que está dispuesto a jugar, a hacer preguntas, generar debate, respetar la diversidad. Porque un yoga vivo es un yoga inteligente, es un yoga de sabiduría. Sabe que la diversidad trae armonía y equilibrio. Parte del proceso de este podcast en su evolución sería seguir con las entrevistas a estas personas que trabajan, viven y exploran en el ámbito del yoga o ámbitos adyacentes, y también ir abriendo algunos formatos nuevos, como por ejemplo esta posibilidad de que haya una zona para lanzar preguntas por parte de oyentes respecto a las prácticas, las dificultades, las necesidades. Así que para esta etapa creativa, mientras que voy buscando un ratito para editar lo que ya está grabado, me sería de muchísimo apoyo, si habéis llegado hasta este punto en el podcast, recibir vuestras impresiones y sugerencias respecto a temas que os surgen. Pueden ser preguntas para mí sobre la evolución del podcast, para mí como formadora o profesora, o pueden ser preguntas generales o peticiones de invitados, de temas a cubrir. Creo que esto es muy valioso y es una manera de confirmar que esa comunidad virtual y de pertenencia está viva, tanto como el yoga. Así que si queréis participar de este proceso creativo, me podéis escribir a diana@diananaya.com. Y con esto cierro el episodio. De nuevo, súper agradecida de vuestros oídos, vuestra escucha, vuestro interés en estar al día sobre mis proyectos y mis pasiones y todo lo que compartimos. Deseo que todo lo que pasa por aquí esté al servicio y en alineamiento con vuestras propias pasiones, necesidades, ensoñaciones. En las notas de este episodio os dejaré enlace para los siguientes eventos presenciales, que son el néctar absoluto de mi corazón y que tendrán lugar desde octubre hasta mayo en la geografía española. Ibiza, Barcelona, Madrid y Sevilla para este curso. Y lo demás está por escribirse como siempre. Hasta la siguiente. Y con esto cierro el episodio transición o el episodio puente, deseando de verdad que sirva para reconectar, revincularnos y recordar. Y agradezco muchísimo cada minutito que pasáis escuchando a este podcast, porque de verdad sois vitaminas y minerales para todo mi cuerpo. Si queréis saber más sobre cualquiera de las cosas que tienen que ver con mi trabajo, ya sabéis dónde encontrarme: en diananaya.com, samyamayogaibiza.com, en Instagram samyamayogaibiza, diananaya_yogavivo. Nos vemos pronto.